El cementerio no era lugar para una omega después del anochecer, y sin embargo, allí estaba Isra. Sostenía flores marchitas contra su pecho. Miraba la escena imposible que tenía delante. 20 lobos blancos rodeaban la tumba de su padre. No eran lobos salvajes, ni renegados. Eran cambiantes, enormes y silenciosos. Su pelaje brillaba como nieve fresca bajo la luna creciente. Se movían en perfecta formación. Vigilaban la sencilla lápida como si contuviera algo precioso. Oye, como si la hubieran estado esperando. A Isra se le cortó la respiración cuando el lobo más grande dio un paso al frente. Era enorme, fácilmente el doble de grande que los demás. Tenía ojos del color de las tormentas de invierno. El poder emanaba de él en oleadas que hicieron temblar sus rodillas. Entonces, cambió de forma. El hombre que apareció ante ella era devastador. Alto, corpulento, tallado en sombra y luz de luna. Un sello real marcaba su hombro. «Eres la hija de Aldrich», dijo él. No era una pregunta. Isra no podía hablar, no podía moverse. «Tu padre me salvó la vida», continuó el rey Alfa, con una voz tan fría como la tumba entre ellos. «Le debo una deuda que no puede pagarse en una sola vida. Así que te la pagaré a ti en su lugar». Extendió la mano, una orden envuelta en una oferta. «Ven conmigo o muere aquí esta noche». Ninguno de los dos entendía lo que esa deuda costaría realmente. 3 días antes, Isra había enterrado a su padre en una fosa común. No hubo ceremonia, ni dolientes, ni manada que lo despidiera con aullidos a la otra vida. Solo estaba Isra, viendo a extraños bajar una caja de pino a la tierra helada. Mientras, la nieve se acumulaba en sus hombros. Aldrich Vance había sido un don nadie. Un omega sin manada que trabajaba como herrero en el pueblo fronterizo de Thornwick. Forjaba herraduras y reparaba herramientas rotas para lobos que apenas reconocían su existencia. Había criado a Isra solo después de la muerte de su madre. Le enseñó a mantener la cabeza gacha, a no llamar la atención, a sobrevivir. Y luego había muerto. Se desplomó en su forja sin previo aviso, sin enfermedad y sin explicación. El sanador lo había llamado un fallo cardíaco, pero Isra había visto la mirada en sus ojos esa última mañana. El miedo, la resignación, como si supiera que algo se acercaba, como si hubiera estado esperando que la muerte lo encontrara. Ahora, 3 días después, Isra estaba al borde del cementerio. El crepúsculo pintaba el cielo en tonos de violeta y ceniza. No debería estar aquí. Las omegas no deambulaban después del anochecer. Especialmente las omegas sin manada y sin nadie que las protegiera. Pero no había podido despedirse. Los extraños habían echado tierra sobre el ataúd de su padre antes de que ella pudiera encontrar las palabras. Necesitaba encontrarlas ahora. El cementerio estaba en silencio mientras caminaba entre las lápidas. Sus botas gastadas crujían sobre la hierba endurecida por la escarcha. La mayoría de las tumbas aquí pertenecían a lobos olvidados. Aquellos que habían muerto sin manada ni propósito. Su padre encajaba perfectamente. La idea le oprimió el pecho. Encontró su tumba en el rincón más alejado. Estaba marcada por una estaca de madera con su nombre tallado con letras torpes, sin flores, sin ofrendas, solo tierra desnuda y una fina capa de nieve. Isra se arrodilló, colocando su puñado de jazmín de invierno contra la estaca. El frío se filtraba a través de su vestido raído, pero no se movió. «Lo siento», susurró. «Siento no haber podido darte más». El viento cambió. La loba de Isra se agitó en su interior, de repente, alerta. Algo andaba mal. El aire se sentía diferente, cargado y pesado. Una presencia que le erizaba la piel. Entonces lo oyó. Respiraciones. No de una criatura, sino de muchas. Se giró lentamente con el corazón martilleando. La sangre desapareció de su rostro. Lobos, docenas de ellos, blancos como el hueso, silenciosos como fantasmas. Estaban dispuestos en un círculo perfecto alrededor de la tumba de su padre. Sus ojos brillaban en la luz menguante, fijos en ella. Tenían una inteligencia que no era en absoluto animal. Isra retrocedió tropezando. Su espalda chocó contra una lápida. «¿Quiénes sois?», exigió, con la voz quebrada. «¿Qué queréis?». Ninguno se movió. Ninguno hizo un sonido. Entonces, Una del lobo más grande atravesó el círculo. Era magnífico y aterrador, se alzaba sobre los demás. Su pelaje brillaba como plata iluminada por la luna. El poder brotaba de él en oleadas que presionaban su pecho, dificultando la respiración. Alfa, no un alfa cualquiera, algo más, algo antiguo, se detuvo a un metro de ella. Esos ojos grises como la tormenta la mantenían cautiva. Entonces sus huesos empezaron a crujir, a cambiar de forma, a reformarse. El pelaje se convirtió en piel. Las patas se convirtieron en manos. El lobo se convirtió en hombre. Y el mundo de Isra se salió de su eje. Era hermoso. No una belleza suave, no una belleza delicada, sino el tipo de belleza que precede a la destrucción. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal, cabello pálido que caía más allá de sus hombros en una cascada de plata y blanco. Una cicatriz recorría desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Era la única imperfección en un rostro por lo demás impecable. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Fríos, vacíos. Los ojos de alguien que había visto demasiado y sentido demasiado poco. Un sello marcaba su hombro izquierdo. Una corona de espinas envuelta alrededor de una luna sangrante. A Isra se le cortó la respiración. Conocía ese sello. Todo el mundo lo conocía. «Eres el rey Alfa», susurró. «Barende», él no lo confirmó. No lo necesitaba. «Tu padre me salvó la vida», dijo él. Su voz era baja y plana, desprovista de calidez. Hace 15 años, hombre en las guerras fronterizas, habría muerto si no fuera por él. La mente de Isra daba vueltas. Su padre en las guerras fronterizas. Aldrich nunca había hablado de la guerra. Nunca había hablado de nada anterior a Thornwick, anterior a ella. «Eso es imposible», susurró. «Mi padre era un herrero. Nunca luchó en ninguna guerra». Algo parpadeó en la expresión de Baron. Casi lástima, casi arrepentimiento. «Tu padre fue muchas cosas que nunca supiste». Antes de que pudiera responder, un aullido partió la noche. No provenía de los lobos de Baron. Venía de algún lugar más allá del cementerio. Un aullido de caza. Un aullido mortal. La cabeza de Baron se giró bruscamente hacia el sonido. Su cuerpo se tensó. «Te encontraron más rápido de lo que esperaba», dijo en voz baja. «¿Quién?», exigió Isra. «¿Quién me ha encontrado?». Baron no respondió. Extendió su mano hacia ella con la palma hacia arriba. Una orden disfrazada de invitación. «Ven conmigo ahora». La loba de Isra le gritaba que obedeciera, que se sometiera, que siguiera a este hombre aterrador a donde quiera que la llevara. Pero su mente humana se resistió. «Ni siquiera te conozco. No iré a ninguna parte hasta que me digas qué está pasando». Los aullidos se hicieron más cercanos. Los lobos blancos a su alrededor adoptaron posturas de lucha. Erizaron el lomo y mostraron los dientes. Los ojos de Baron nunca se apartaron de los de ella. «Tu padre murió por mi culpa», dijo él. «Por un secreto que guardó durante 15 años. Y las personas que lo mataron vienen a por ti ahora». Las rodillas de Isra cedieron. Lo mataron. No fue que un fallo cardíaco. Fue un asesinato. «Vendrás conmigo a Valdron», continuó Baron. Su voz se endureció. «Vivirás bajo mi protección y no discutirás. Porque si te quedas aquí, estarás muerta antes del amanecer». Se acercó más. Su mano todavía extendida. Su presencia abrumadora. «No es una petición, pequeña Omega. Es la única opción que te queda». El viaje a Valdron duró 2 días y Baron pronunció quizás 20 palabras en total. Isra viajaba en un carruaje cubierto, mientras los lobos blancos corrían a su lado en sus formas cambiadas. Una guardia de honor fantasmal que hacía que los viajeros en el camino se dispersaran con miedo. Ella los observaba a través de la pequeña ventana, contándolos una y otra vez. 20 lobos, 20 guerreros leales al propio rey Alfa, protegiéndola. Nada de esto tenía sentido. Mocha, cada vez que intentaba hablar con Baron, él respondía con frases cortas que no revelaban nada. Sí, su padre había luchado en las guerras fronterizas. No, no podía explicar más hasta que llegaran a Valdron. Sí, ella estaba en peligro. No, no le diría de quién. «Me debes respuestas», dijo Isra en la segunda mañana, La frustración a punto de estallar. Dijiste que mi padre te salvó la vida. Dijiste que fue asesinado. No puedes simplemente sacarme de mi casa y no decirme nada. Vern se sentó frente a ella en el carruaje, con los brazos cruzados y la expresión en blanco. No había dormido. Ella lo había observado durante la noche, alerta a cada sonido, listo para el ataque en cualquier momento. «Te debo protección», la corrigió. «No explicaciones. Así no funcionan las deudas. Así es exactamente como funcionan mis deudas». Se giró para mirar por la ventana, ignorándola. «Yo decido cómo se pagan». Isra quería gritar, quería arrancarle esa fría indiferencia de la cara. Quería exigirle que la tratara como a una persona en lugar de un problema a resolver. Pero era una omega, sin manada, sin poder. Y él era el rey alfa. Así que se tragó su ira y se miró las manos. Horas más tarde, el carruaje redujo la velocidad. Isra levantó la vista y vio unas enormes puertas más adelante. Hierro en bruto retorcido en formas de lobos y lunas. Más allá, una fortaleza se alzaba desde la ladera de la montaña, toda de piedra oscura y agujas afiladas. Baldron, la sede del poder del rey Alfa, el territorio más protegido de todos los reinos, y, al parecer, su nuevo hogar. Las puertas se abrieron sin que se pronunciara una palabra, como si el propio metal reconociera la llegada de su amo. Lobos flanqueaban el camino, inclinándose al paso del carruaje. Isra nunca había visto tantos cambiantes en un solo lugar. Cientos, quizás miles, y todos le pertenecían a él. El carruaje se detuvo ante la entrada principal. Hubo unas puertas tan altas que parecían diseñadas para gigantes. Baron salió primero, luego se giró para ofrecerle la mano. Isra lo ignoró, bajando por sí misma. Algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Desapareció antes de que pudiera estar segura de que era real. «Por aquí», dijo él. Nadie se burló, nadie susurró. Un contraste tan marcado con Thornwick. Allí, las omegas sin manada eran tratadas como basura bajo las botas de los nobles. Se detuvieron ante una pesada puerta de madera. «Estos serán tus aposentos», dijo Baron. «Encontrarás ropa, comida, todo lo que necesites. Mis sirvientes atenderán tus necesidades». Isra miró la puerta, luego a él. «¿Y después qué? ¿Simplemente vivo aquí para siempre? Tu prisionera vestida con cómodas cadenas. No eres una prisionera. Entonces, ¿qué soy?» Durante un largo momento, no dijo nada. Sus ojos plateados estudiaron su rostro, buscando algo que ella no podía nombrar. «Eres una deuda», dijo finalmente. «Una que pienso pagar por completo». Se giró para irse. «Espera». La voz de Isra lo detuvo. «Dijiste que mi padre guardó un secreto durante 15 años. ¿Qué secreto? ¿Qué estaba ocultando?» Baron se detuvo, de espaldas a ella. Vio cómo sus hombros se tensaban. Vio sus manos convertirse en puños a los costados. «Tu padre era mi hermano de sangre», dijo en voz baja. «Salvó mi vida al recibir una maldición mortal destinada a mí. Y pasó 15 años huyendo para que esa maldición no te encontrara a ti». El mundo de Isra se resquebrajó. «Pero lo encontraron de todos modos», continuó Baron. «Y ahora saben de ti, su linaje, su debilidad». Se giró y por primera vez ella vio algo más que un vacío frío en sus ojos. Algo que se parecía casi a la culpa. «Por eso no puedes irte, Isra. Por eso te protegeré, lo quieras o no. Porque tu padre murió manteniéndote oculta. Y no permitiré que su sacrificio sea en vano». Se alejó, sus pasos resonando en el corredor. Isra se quedó sola, temblando. Toda su comprensión de la vida se desmoronaba a su alrededor. Su padre no había sido un simple herrero. Había sido hermano de sangre del rey Alfa. Había llevado una maldición mortal durante 15 años. Había muerto para que ella pudiera vivir. Y quienquiera que lo mató, venía a por ella ahora. Isra no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre. No el herrero cansado y gentil que había conocido, sino un extraño. Un hombre con secretos tan pesados que lo habían aplastado al final. Hermano de sangre del rey Alfa. Maldición mortal, 15 años huyendo. Nada de eso encajaba con el hombre que le enseñó a trenzarse el pelo. el que tarareaba canciones populares mientras martillaba herraduras, el que la abrazaba durante las pesadillas y le prometía que siempre estaría a salvo. Había mentido cada día, cada momento. Había estado mintiendo. Los aposentos que Baron le había dado eran absurdamente lujosos. Pero una cama más grande que toda su habitación en Thornwick, cortinas de terciopelo, una chimenea que los sirvientes mantenían encendida durante la noche, un cuarto de baño con agua caliente que fluía de alguna fuente mágica que no podía comprender. Isra se sentó junto a la ventana, viendo las estrellas desvanecerse en el amanecer. Se preguntó si algo de eso era real. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltar. «Entra», dijo, ajustándose la bata prestada. Una mujer entró, alta e imponente, con pómulos afilados y cabello negro azabache recogido en un moño severo. Su vestido era fino, pero práctico, lo que la identificaba como alguien importante. Su aroma transmitía autoridad, beta, pero poderosa. «Lady Isra», dijo la mujer, inclinando la cabeza. «Soy Gabriela, jefa de la Casa del Rey. Su Majestad ha solicitado su presencia en la Sala del Consejo». «Lady». Nadie había llamado a Isra Lady antes. Se sentía como un disfraz que no había aceptado llevar. «¿Por qué?», preguntó Isra. La expresión de Gabriela se mantuvo neutral. «Eso no me corresponde a mí decirlo, pero le sugeriría que se vista rápidamente». Al rey no le gusta esperar. 15 minutos después, Isra seguía a Gabriela por sinuosos corredores. Llevaba un vestido que le quedaba demasiado perfecto para haber sido una casualidad. Terciopelo verde oscuro, simple pero elegante. Alguien había preparado su llegada. La sala del consejo era cavernosa. Arne estaba dominada por una larga mesa de piedra rodeada de sillas de respaldo alto. La luz de la mañana entraba a raudales por ventanas estrechas. Iluminaba motas de polvo que danzaban en el aire. Baron estaba sentado a la cabeza de la mesa, flanqueado por dos hombres que Isra no reconoció. Uno era mayor, de pelo gris y curtido, con las manos llenas de cicatrices de un guerrero de toda la vida. El otro era más joven, quizás de 30 años. Tenía el pelo cobrizo y una mirada aguda y calculadora que hizo que Isra se erizara. «Siéntate», dijo Baron, señalando una silla cerca de él. Isra se sentó, muy consciente de que todos los ojos de la sala estaban fijos en ella. «Este es Alduin», indicó Baron, «el hombre mayor, comandante de mi guardia personal. Conoció a tu padre durante las guerras fronterizas». Alduin inclinó la cabeza. Su expresión se suavizó con algo que podría haber sido dolor. «Aldrich era el mejor de nosotros». «Siento tu pérdida». La garganta de Isra se apretó. «Gracias». «Y este», continuó Baron, su tono se enfrió notablemente, «es Lord Cresswell. Supervisa las relaciones entre Baldron y los territorios exteriores». La sonrisa de Cresswell no llegó a sus ojos. «Un placer, Lady Isra. Aunque confieso mi curiosidad por saber por qué una Omega sin manada merece la protección personal del rey. Seguramente, hay formas más eficientes de honrar la memoria de un hombre muerto». Las palabras eran educadas. El desprecio debajo de ellas no lo era. Isra abrió la boca para responder, pero Baron habló primero. «Lord Cresswell cuestiona mis decisiones a menudo», dijo con voz plana. «Me resulta divertido que todavía crea que su opinión importa». La sonrisa de Cresswell se tensó, pero no vaciló. «Simplemente busco claridad, Su Majestad. El Consejo tendrá preguntas. Los nobles cotillearán. Una Omega de origen desconocido instalada de repente en el palacio». Extendió las manos. «Debe ver cómo parece». «Veo que mi Consejo aceptará lo que yo les diga», replicó Baron. «Y los nobles cotillearán de todos modos. Sus opiniones son igualmente irrelevantes». La tensión en la sala se hizo más densa. Isra observó la batalla silenciosa entre los dos hombres. Poder y resentimiento, y algo más oscuro que no pudo identificar. Elwin carraspeó. «Quizás deberíamos discutir el asunto más urgente», Baron asintió, dirigiendo su atención a Isra. «Los lobos que te rastreaban hace tres noches pertenecen a una facción llamada el Pacto. Son fanáticos que creen que los lazos de sangre crean debilidad en los alfas. Durante 15 años, han cazado a todos los relacionados conmigo». «Mataron a mi padre», dijo Isra. No era una pregunta. Sí. La única palabra la golpeó como un golpe físico. Lo sabía, por supuesto. Él se lo había dicho en el cementerio. Onda, pero escucharlo confirmado en esta fría cámara lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Intentarán matarte a ti también, añadió Alwyn con suavidad. No por algo que hayas hecho, sino por lo que representas. Una deuda de lazo de sangre significa conexión, y el pacto destruye las conexiones. Entonces, ¿por qué traerme aquí? Exigió Isra. Su voz se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Si quieren destruir las conexiones del rey, ¿no es mantenerme cerca exactamente lo que quieren? Se hizo el silencio. La sonrisa de Creswell se amplió, depredadora y complacida. La Omega plantea una excelente cuestión, Su Majestad. Quizás sería más seguro para todos si la ubicaran en un lugar menos visible. Un lugar que usted pudiera controlar, murmuró Alwyn. Un lugar sensato, replicó Creswell. Varen levantó una mano. La sala se quedó en silencio de inmediato. Hay una manera de asegurar la protección de Isra que el pacto no puede eludir, dijo él. Sus ojos se encontraron con los de ella, y algo en ellos hizo que su estómago se encogiera. Una manera de hacerla intocable, incluso para ellos. ¿Y cuál es? Preguntó Isra. Aunque una parte de ella ya lo sabía, ya sentía la trampa cerrándose a su alrededor. La expresión de Varen no reveló nada. Su aroma permaneció controlado, ilegible. Pero sus palabras lo cambiaron todo. La única manera de protegerte, dijo lentamente, cada palabra deliberada, es reclamarte como mía públicamente, irrevocablemente. La sonrisa de Creswell se desvaneció. Los ojos de Alwyn se abrieron de par en par. Incluso Gabriela, que todavía estaba junto a la puerta, contuvo el aliento. Pero Isra no pudo reaccionar en absoluto. Solo podía mirar fijamente al rey Alfa. A este hombre frío, hermoso y aterrador, mientras proponía atar su vida a la de él. Tienes hasta el atardecer para decidir, dijo Varen, levantándose de su silla. Pero entiende esto, Isra. Si te niegas, no puedo garantizar tu supervivencia. Y si aceptas, hizo una pausa, algo brilló en sus ojos. Si aceptas, me pertenecerás a los ojos de cada lobo en el reino. No habrá vuelta atrás. Salió, dejando a Isra en su silla. El peso de una elección imposible presionaba su pecho. Pertenecerle a él o morir. Su padre había pasado 15 años huyendo de este momento y ahora la había encontrado de todos modos. Isra tenía hasta el atardecer para decidir su destino. Pasó la mañana paseando por sus aposentos como un animal enjaulado. Su mente daba vueltas a opciones que no existían. Rechazar el reclamo y morir. Aceptarlo y pertenecer a un hombre que la miraba como si fuera una obligación en lugar de una persona. Ninguna de las dos opciones se sentía como vivir. Un golpe interrumpió su espiral. Gabriela entró sin esperar permiso, llevando una bandeja de comida por la que Isra no tenía apetito. «No has comido», observó la mujer, dejando la bandeja en una mesa auxiliar. «Matarte de hambre no cambiará tus circunstancias».
Pues nada cambiará mis circunstancias, respondió Isra con amargura.
Ese es precisamente el problema. Gabriela la estudió durante un largo momento, luego hizo algo inesperado. Se sentó en la silla frente a Isra, cruzando las manos en su regazo como si fueran a tomar el té. ¿Puedo hablar con libertad, Lady Isra? En realidad no soy una lady. Puedes omitir el título. ¿Puedo hablar con libertad, Isra? Algo en su tono hizo que Isra se detuviera. Ella asintió. El rey nunca ha ofrecido reclamar a nadie, dijo Gabriela en voz baja. En 12 años de gobierno, ha rechazado cada matrimonio político, cada alianza sellada por apareamiento, cada intento de atarlo a través de un vínculo. Los señores han ofrecido a sus hijas. Reinas extranjeras se han ofrecido a sí mismas. Las rechazó a todas. Isra frunció el ceño. Entonces, ¿por qué a mí? No soy nadie. Una omega sin manada, sin nada que ofrecer. Exacto. Los ojos de Gabriela se encontraron con los de ella. No tienes nada que ofrecerle políticamente. Ni alianzas, ni riqueza, ni ventaja estratégica. Lo que significa que su oferta es genuina. Realmente tiene la intención de protegerte, no de usarte. La palabra se posó sobre Isra como un peso extraño.
No lo había considerado. Había estado tan concentrada en sentirse atrapada que no se había detenido a preguntarse por qué existía la trampa. «Apenas me habla», dijo Isra. «Me mira como si no estuviera allí. ¿Cómo es eso, protección?» La expresión de Gabriela se suavizó ligeramente. «Pues el rey no es expresivo, pero sus acciones hablan claramente si sabes cómo leerlas». 20 lobos vigilando una tumba. Un carruaje enviado antes del amanecer. Aposentos preparados con antelación. Ropa ajustada a tus medidas exactas. Hizo una pausa. Ha estado planeando tu llegada durante 3 años, Isra. Desde que el pacto encontró el rastro de tu padre. 3 años. Mientras Isra había estado viviendo en la ignorancia, trenzándose el pelo y ayudando en la forja, Yishel Rey Alfa había estado preparándose para salvarle la vida. La revelación rompió algo dentro de su pecho. La ceremonia de reclamo, dijo Isra lentamente. ¿En qué consiste? Un intercambio de sangre, palabras pronunciadas ante testigos, nada más. Gabriella se levantó, alisándose las faldas. Te unirá a él legalmente, públicamente, irrevocablemente. Pero no requiere, dudó, intimidad física, a menos que ambas partes lo elijan. Las mejillas de Isra se sonrojaron a pesar de sí misma. Moisés, el rey ha dejado claro que tus aposentos seguirán siendo tuyos, continuó Gabriela. Tendrás autonomía dentro de estas paredes. Protección sin posesión. Esa es su oferta. Protección sin posesión, seguridad sin rendición. Era más de lo que a Isra le habían ofrecido en toda su vida. La ceremonia tuvo lugar al atardecer en una cámara en las profundidades de la fortaleza. Isra estaba de pie ante un altar de piedra negra. Llevaba un vestido azul medianoche que la hacía sentir como otra persona. Las velas parpadeaban a su alrededor, proyectando sombras danzantes en paredes talladas con símbolos antiguos. Varen estaba de pie frente a ella, vestido de negro formal, con su cabello plateado recogido hacia atrás. Parecía una estatua que hubiera cobrado vida. Hermoso, remoto y completamente intocable. Alduin actuaba como testigo junto con otros 3 lobos que Isra no reconoció. Creswell estaba notablemente ausente. «Dame tu mano», dijo Varen. Isra extendió la palma. Liel la tomó entre las suyas y ella jadeó al contacto. Su piel estaba fría. No fresca, sino genuinamente fría, como si corriera hielo por sus venas en lugar de sangre. Lo miró bruscamente, pero su expresión no reveló nada. Una sacerdotisa se adelantó, anciana y encorvada, con los ojos lechosos por la edad. Pronunció palabras en la lengua antigua que Isra no entendió. Su voz subía y bajaba como un cántico. Luego sacó una pequeña hoja de plata. «La sangre llama a la sangre», entonó la sacerdotisa. «El vínculo responde al vínculo. Pronuncia tus votos, Rey Alfa». El agarre de Varen se apretó sobre Isra. Sus ojos pálidos, bordeados de escarcha e ilegibles, se encontraron con los de ella. Y por un momento, vio algo parpadear detrás de ellos. Incertidumbre, quizás, o algo más profundo. «Reclamo a esta mujer como mía», dijo, su voz resonando en la cámara. «Sus enemigos son mis enemigos. Su sangre está bajo mi protección. Quien la dañe me responde a mí». La hoja brilló. Una fina línea roja se abrió en su palma. Él no se inmutó. La sacerdotisa se volvió hacia Isra. Antes de que pudiera prepararse, la hoja besó su palma. Un pinchazo agudo seguido de un calor que se extendía. Su sangre brotó a la superficie, carmesí contra su piel. Entonces Varen presionó su mano sangrante contra la de ella. Sus heridas se encontraron, su sangre se mezcló. La sensación golpeó a Isra como un rayo. El calor la inundó, extendiéndose desde sus manos unidas hacia su pecho, su estómago, vivo sus huesos. Sintió que algo encajaba en su lugar. Una conexión que no existía momentos antes. Un hilo que la ataba al hombre que tenía delante. «¡Pronuncia tus votos, Omega!», ordenó la sacerdotisa. La voz de Isra tembló, pero las palabras salieron. «Acepto este reclamo. Me uno a este alfa. Su protección es mi refugio. Sus enemigos son mis enemigos. Soy suya». El hilo se tensó. Y entonces, todo terminó. Varen soltó su mano, retrocediendo como si se hubiera quemado. Su expresión se había vuelto completamente en blanco. su aroma controlado hasta la nada. «Ha terminado», le dijo a la sacerdotisa. «Dejadnos». Los testigos salieron. Alwyn lanzó una mirada preocupada por encima del hombro. La sacerdotisa los siguió. Su cántico se desvaneció en el silencio. Isra y Varen se quedaron solos en la cámara iluminada por velas, unidos por la sangre. «Aún más extraños. Estás frío», dijo Isra de repente. «Tu piel, tu sangre. No es normal». La mandíbula de Varen se tensó. «No, no lo es. ¿Por qué?» Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla, de espaldas a ella, con los hombros rígidos por la tensión. «Porque me estoy muriendo», dijo en voz baja, «y lo he estado haciendo durante 15 años». Luego se fue, dejando a Isra sola, con el peso de su confesión presionando su pecho. Pasaron 3 semanas, e Isra aprendió los ritmos de su nueva vida. Tenía libertad dentro de la fortaleza, más libertad de la que esperaba. Los jardines estaban abiertos para ella, vastos y salvajes, llenos de rosas de invierno que florecían a pesar del frío. La biblioteca era suya para explorar, miles de libros que nunca había soñado leer. Los sirvientes la trataban con respeto, dirigiéndose a ella como Lady sin rastro de burla. Pero Varen seguía siendo un fantasma. Aparecía en las cenas formales, sentado a la cabeza de la mesa, mientras Isra se sentaba a su derecha. Intercambiaban quizás 10 palabras cada noche. Naderías educadas que no significaban nada en absoluto. Nunca la tocaba, nunca la miraba más de lo necesario, nunca reconocía el vínculo que zumbaba entre ellos como una cuerda pulsada. Y sin embargo, Isra notaba cosas, pequeñas cosas que las palabras de Gabriela le habían enseñado a ver. Cuando mencionó de pasada que extrañaba el jazmín de invierno de Thornwick, una maceta apareció en sus aposentos a la mañana siguiente. Cuando le costaba dormir, atormentada por pesadillas sobre la muerte de su padre, un sanador llegaba con remedios que no había solicitado. Cuando se acercaba demasiado a los muros exteriores de la fortaleza, aparecían guardias para escoltarla de regreso. Amables pero firmes. Él la estaba observando, siempre observando, incluso cuando pretendía que ella no existía. Una noche, Isra decidió que ya había tenido suficiente de fingir. Lo encontró en su estudio, una habitación cavernosa llena de mapas, armas y libros que parecían más antiguos que la propia fortaleza. Estaba sentado detrás de un enorme escritorio, leyendo a la luz de las velas, con su cabello plateado suelto sobre los hombros. Levantó la vista cuando ella entró. La sorpresa cruzó su rostro antes de que su expresión se cerrara de nuevo. «Es tarde», dijo. «Deberías estar durmiendo». «No puedo dormir». Isra cerró la puerta detrás de ella. «Sigo pensando en lo que dijiste después de la ceremonia». Varen dejó sus papeles. Su postura cambió casi imperceptiblemente. A la defensiva, cauteloso. «Dije muchas cosas. Dijiste que te estabas muriendo». El silencio se extendió entre ellos. Las velas parpadearon, proyectando sombras en su rostro. Enfatizaban las ojeras bajo sus pómulos, la palidez de su piel. «No deberías preocuparte por eso», dijo finalmente. «Eres mi compañera». La palabra se sentía extraña en su lengua, demasiado íntima para lo que eran. «Legalmente, al menos. Si te estás muriendo, creo que tengo derecho a saber por qué». Algo cambió en sus ojos. No ira, algo más triste. «Siéntate, Isra». Se sentó en la silla frente a su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. Varen guardó silencio durante un largo momento, mirando la llama de la vela como si buscara palabras que nunca había pronunciado en voz alta. «La maldición mortal que tu padre me quitó». Empezó lentamente. No estaba destinada a matar al instante. Estaba diseñada para congelar el corazón, lentamente, a lo largo de los años, un castigo peor que la muerte. A Isra se le cortó la respiración. «Pero mi padre te la quitó. Deberías estar libre de ella. Lo estuve por un tiempo». Las manos de Varen se convirtieron en puños sobre el escritorio. «Pero los lazos de sangre son complicados. Cuando tu padre tomó la maldición, no la destruyó. Simplemente la compartió. La mitad se quedó con él. La mitad se quedó conmigo. Por eso murió», susurró Isra. «La maldición finalmente se lo llevó». «Sí», Y ahora que su mitad se ha ido, Varen la miró a los ojos y ella vio la verdad escrita allí. La mía se está acelerando. El frío que sientes en mi piel no es natural. Es la maldición extendiéndose, congelándome desde dentro hacia afuera. ¿Cuánto tiempo te queda? Meses, quizás un año. Lo dijo con rotundidad, sin autocompasión. Los sanadores lo han intentado todo. Nada funciona. La maldición es magia antigua, magia de sangre, del tipo que no se rompe. Irra se quedó muy quieta, procesando el peso imposible de sus palabras. Se estaba muriendo. El hombre que la había salvado, reclamado, atado su vida a la de ella, se estaba muriendo. Y ella lo sentía ahora a través de su vínculo. Un frío reptante en los bordes de su conciencia. Su frío, su muerte, filtrándose a través de la conexión entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste antes de la ceremonia?» exigió. «Me uní a un hombre moribundo. ¿No crees que merecía saberlo? ¿Te habrías negado?» La pregunta la detuvo.
Ya,
lo habría hecho. Sabiendo que la negativa significaba la muerte. Sabiendo que él había pasado 3 años preparándose para salvarla. No, admitió en voz baja. Pero aún así merecía la opción. Varen asintió lentamente, aceptando su ira sin discutir. Tienes razón. Debería habértelo dicho. No lo hice porque, hizo una pausa, buscando las palabras. Porque no quería que me tuvieras lástima. He tenido suficiente lástima para varias vidas. La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de ella. Este rey frío, remoto, aterrador, y tenía miedo de la lástima. No te tengo lástima, dijo Isra. Estoy furiosa contigo. Hay una diferencia. Por primera vez desde que lo conoció, Varen sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva de sus labios. Pero transformó su rostro, lo hizo parecer humano, lo hizo parecer casi cálido. La furia puedo manejarla, dijo. Es la amabilidad lo que me deshace. Isra no supo por qué esas palabras le dolieron en el pecho, pero lo hicieron. Se levantó de repente, necesitando distancia, necesitando aire. Debería irme, dejarte descansar, Isra. Su voz la detuvo en la puerta. Se giró. Varen la observaba con una expresión que no pudo descifrar. Algo intenso, inquisitivo y casi desesperado. Gracias, dijo en voz baja, por no tenerme lástima. Isra asintió, sin confiar en su voz, y huyó a sus aposentos. Pero el sueño no llegó. Permaneció despierta durante horas, sintiendo el vínculo entre ellos pulsar con algo nuevo. Algo que se sentía peligrosamente como el comienzo de algo más. Las semanas siguientes lo cambiaron todo. Varen comenzó a aparecer en momentos inesperados. En la biblioteca, donde la encontraba leyendo, y se sentaba en una silla cercana con su propio libro. En los jardines, donde caminaba a su lado en silencio, su aliento empañando el aire invernal. En las comidas, donde sus 10 palabras se convirtieron en 20, luego en 50. Luego en conversaciones que se extendían mucho más allá del postre. Le preguntó sobre su vida en Thornwick, los hábitos de su padre, sus pequeñas bondades y las canciones que tarareaba. Escuchaba con una intensidad que hacía que Isra se sintiera vista de una manera que nunca había experimentado. Y lentamente, a regañadientes, comenzó a compartir pedazos de sí mismo. Le contó sobre las guerras fronterizas. Sobre la noche en que su padre se interpuso entre Varen y una maldición destinada a acabar con su linaje. Le contó sobre la culpa que lo había carcomido durante 15 años. Sabiendo que Aldrich estaba muriendo en algún lugar mientras Varen se sentaba en un trono. Intenté encontrarlo, dijo Varen una noche mientras se sentaban junto al fuego en su estudio. Se había convertido en su costumbre estas conversaciones nocturnas. Durante años busqué, pero él era astuto, sabía cómo esconderse. Me estaba protegiendo, dijo Isra en voz baja. Siempre decía que necesitábamos permanecer invisibles. Pensé que solo era paranoico. Estaba aterrorizado por el pacto, por lo que harían si te encontraban. La mandíbula de Varen se tensó. Y tenía razón. Lo mataron en el momento en que descubrieron su ubicación. Isra miró las llamas. El dolor y la ira se enredaban en su pecho. Los quiero muertos. El pacto. A cada uno de ellos lo estarán. La voz de Varen era tranquila pero segura. Pues Alduin ha estado rastreando sus movimientos. Estamos cerca de encontrar su fortaleza. Y cuando lo hagas, sus ojos se encontraron con los de ella, como acero congelado. Los destruiré, a cada uno de ellos, por tu padre, por ti. La convicción en su voz la hizo temblar, pero no de miedo, sino de algo completamente diferente. El ataque llegó sin previo aviso. Isra caminaba por los jardines mientras el atardecer caía sobre Valdrin. El cielo pasaba del ámbar al violeta cuando la primera explosión sacudió el suelo. Tropezó, agarrándose a un pilar de piedra para mantener el equilibrio. El humo salía del ala este de la fortaleza. Estallaron los gritos. Los aullidos partieron el aire. El choque de acero contra acero resonó en el crepúsculo. Isra corrió hacia la fortaleza, con el corazón latiendo con fuerza. Pero apenas había dado 10 pasos cuando unas figuras emergieron del humo. Lobos, pero no los lobos de Varen. Estos eran de pelaje negro, ojos rojos, apestando a magia de sangre. Eran del pacto. Cambió de forma instintivamente, su loba surgió en un intento desesperado por sobrevivir. Pero era pequeña, sin entrenamiento, una omega contra asesinos. Uno de ellos la embistió, enviándola a estrellarse contra un muro de piedra. El dolor explotó en su cuerpo. Intentó levantarse, pero una enorme pata la inmovilizó. Una voz gruñó sobre ella. La hembra del lazo de sangre, la debilidad del rey Alfa. Mátala y él se quebrará. Isra cerró los ojos, esperando el final. No llegó. Un rugido destrozó el aire de la tarde, primario y aterrador. Lleno de una rabia que hizo que incluso los lobos del pacto se congelaran. Entonces, un pelaje blanco brilló a través del humo. Y el lobo que la inmovilizaba desapareció, arrancado por mandíbulas que brillaban con una imposible luz plateada. Varen, pero no el Varen que conocía. Este lobo era masivo, monstruoso, envuelto en una escarcha que se extendía por el suelo, dondequiera que pisaba. Sus ojos ardían con fuego frío. Cada uno de sus movimientos gritaba muerte. Destrozó a los lobos del pacto como si fueran de papel. La sangre salpicó. Cayeron cuerpos. En segundos, todo había terminado. Varen cambió de forma, de pie, desnudo y jadeante, en el jardín en ruinas. Su piel estaba mortalmente pálida, sus venas visibles debajo, oscuras y congeladas. La maldición, se dio cuenta Isra con horror, lo estaba consumiendo. Varen, jadeó ella, luchando por ponerse de pie, se volvió hacia ella y sus ojos se abrieron de par en par. No por sus heridas, sino por otra cosa. «Estás brillando», susurró. Isra se miró las manos y casi gritó. La luz brotaba de su piel, dorada y cálida, pulsando al ritmo de su corazón. No era doloroso. Se sentía como la luz del sol, como el verano, como todo lo opuesto al frío que irradiaba Varen. «¿Qué me está pasando?», susurró. Varen se acercó a ella en 2 zancadas. Sus manos frías acunaron su rostro. En el momento en que la tocó, la luz se intensificó y la escarcha en su piel comenzó a retroceder. Jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. «Eres tú», dijo. El asombro se filtraba en su voz. «Tu linaje no es solo de lobo, es algo más». Sus manos temblaron contra sus mejillas. «Isra, eres una nacida del sol. Un linaje de sanadores que se creía extinto durante siglos». «No entiendo. Puedes romper la maldición». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Tu padre lo sabía. Por eso te escondió. Por eso el pacto te quería muerta. Porque eres la única que puede destruir lo que ellos crearon». La luz alrededor de Isra parpadeó y luego se desvaneció, dejándola temblando y agotada. Pero la piel de Varen estaba cálida por primera vez desde que lo conoció. Verdaderamente cálida. Varen, comenzó ella. Él la atrajo hacia sí. Sus brazos la rodearon. Su rostro se hundió en su cabello. Lo sintió temblar. Sintió los salvajes latidos de su corazón. «Pensé que te había perdido», carraspeó. «Cuando los vi atacar, cuando sentí tu miedo a través del vínculo, pensé». «Estoy aquí», susurró Isra. «Estoy viva». Se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. Sus ojos ya no eran fríos. Ardían con algo feroz, desesperado y aterrorizado. «No puedo perderte, Isra». Su voz se quebró. «Sé que dije que este vínculo era solo protección, solo una deuda, pero yo...» Se detuvo, luchando con palabras que parecían demasiado pesadas para su lengua. El corazón de Isra martillaba. «¿Pero tú qué? ¿Qué?» «Tim». Las palabras salieron como una confesión arrancada de su pecho. «Te he amado desde que te paraste en ese cementerio y exigiste respuestas en lugar de acobardarte. Te he amado desde que me llamaste frío y no te inmutaste. Te amo y estoy aterrorizado porque todos a los que he amado han muerto y no puedo...» Isra lo besó. No lo planeó, no lo pensó. Simplemente se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Silenció el torrente de palabras, respondiendo a su confesión con acción en lugar de palabras. Sus brazos se apretaron a su alrededor. Él la besó de vuelta como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Desesperado, reverente y consumidor. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Isra presionó su frente contra la de él. «Yo también te amo», susurró. «No quería. Intenté no hacerlo, pero lo hago». Baron se rió, un sonido roto y hermoso. «Somos terribles siguiendo las reglas». Entonces su expresión cambió. Su agarre sobre ella se aflojó. Su rostro se puso pálido de nuevo, más pálido que antes. Baron tropezó. Su mano voló a su pecho. La escarcha se extendió por su piel, más rápido de lo que nunca la había visto. Subía por su cuello hacia su rostro. «No», jadeó Isra. «No, no, no. Estabas cálido. Te estabas curando». «La maldición». Se ahogó. «Se defiende cuando siento demasiado. Cuando me permito...» Se derrumbó de rodillas. Cristales de hielo se formaban en sus labios. «Se acelera. Entonces deja de sentir». Isra se arrodilló a su lado, agarrando su rostro. «Aléjame. Ódiame, lo que sea que tengas que hacer». Baron la miró con ojos que ya se estaban cubriendo de la escarcha. «No puedo», susurró. «Lo intenté. Durante semanas lo intenté, pero eres imposible de resistir, Isra. Tu calidez y tu furia y todo lo que siempre he querido». Sus ojos se cerraron. «¡Baron!», gritó Isra, pero él no respondió. El rey Alfa yacía en sus brazos, congelado, muriendo, pues porque se atrevió a amarla. E Isra no tenía idea de cómo salvarlo. Isra se negó a dejarlo morir. Gritó pidiendo ayuda hasta que su garganta ardió en carne viva. Los guardias llegaron corriendo, luego los sanadores, luego el propio Alwyn. Su rostro curtido se puso pálido al ver a su rey congelado en el suelo. Llevaron a Baron adentro, a sus aposentos, donde un fuego rugía en el hogar. Pero no hizo nada para derretir la escarcha que se extendía por su piel. Los sanadores trabajaron frenéticamente, presionando piedras calientes en su pecho, forzando elixires tibios entre sus labios azules. «Nada funcionó. La maldición se ha acelerado más allá de todo lo que hemos visto», dijo la sanadora principal, con la voz temblorosa. «A este ritmo, su corazón se congelará por completo en cuestión de horas. Tiene que haber algo». Isra estaba de pie a los pies de su cama, temblando. Sus manos aún brillaban débilmente con esa luz dorada que no entendía. «Soy una nacida del sol. Él dijo que podría romper la maldición. Decidme cómo». La sanadora intercambió una mirada con Alwyn. «Lady Isra», dijo con cuidado, «el linaje de los nacidos del sol no ha existido en más de 400 años. No tenemos registros de cómo funcionaban sus poderes, ni instrucciones, ni guía. Entonces buscad a alguien que los tenga». «No hay nadie». Isra quería gritar. Quería destrozar la habitación con sus propias manos. Baron yacía ante ella, el hombre que la había salvado, reclamado, amado, y ella era impotente para salvarlo a cambio. El vínculo entre ellos pulsaba débilmente, desvaneciéndose como un latido moribundo. «Dejadnos», dijo ella. «Mi señora», comenzó la sanadora. «Salid ahora». Se fueron. Isra se subió a la cama junto a Baron, presionándose contra su cuerpo congelado. El frío le mordió la piel, doloroso y agudo. Pero no le importó. Lo rodeó con sus brazos, hundió el rostro en su cuello y dejó caer sus lágrimas. «No vas a morir», susurró. «No vas a decirme que me amas y luego irte. Así no funcionan las cosas. No hubo respuesta. Su pecho apenas subía y bajaba. Isra cerró los ojos y buscó la luz dentro de ella. No sabía cómo usarla. No entendía lo que era, pero tenía que intentarlo. Pensó en el calor, en el verano, en la sonrisa de su padre, en la sensación de seguridad, en el amor que acababa de descubrir con el hombre a su lado. La luz parpadeó y cobró vida. Isra vertió todo lo que tenía en él. Cada recuerdo de felicidad, cada chispa de esperanza, cada onza del amor que sentía, pero que aún no había expresado con palabras. La luz se volvió cegadora y luego se apagó. Isra se derrumbó contra él, jadeando, completamente agotada. Su visión se nubló. Su cuerpo se sentía hueco, vacío, raspado por dentro. Pero debajo de su mejilla sintió algo. Un latido, más fuerte que antes, constante. Baron respiró. Sus ojos se abrieron, claros, alertas, vivos. Mujer terca, carraspeó. Te dije que la maldición se defiende. Un sollozo se le escapó, y yo te dije que no sigo las reglas. Levantó una mano débilmente y le tocó la cara. Su piel estaba cálida. No caliente, no completamente curada, pero cálida. Me trajiste de vuelta, dijo, con asombro en su voz. Te sentí en la oscuridad. Eras como el sol. No sé cómo lo hice. La voz de Isra tembló. No sé si puedo hacerlo de nuevo. No tendrás que hacerlo. La expresión de Baron se endureció. Porque vamos a terminar con esto esta noche. Alwyn irrumpió por la puerta cuando la primera luz del amanecer se colaba por las ventanas. Isra se había negado a separarse de Baron, durmiendo a ratos en una silla junto a su cama mientras él recuperaba fuerzas. Los encontramos, anunció Alwyn, con el rostro sombrío. La fortaleza del pacto ha estado oculta en las montañas del norte, protegida por magia de sangre. Pero el ataque de anoche expuso su ubicación. Son vulnerables. Baron se levantó de la cama, todavía débil pero de pie. Isra intentó empujarlo de nuevo hacia abajo. Casi mueres hace unas horas. No puedes. Puedo. La interrumpió. Y lo haré. El pacto ha cazado a mi linaje durante generaciones. Mataron a tu padre. Intentaron matarte a ti. Esto se acaba ahora. Entonces voy contigo. Absolutamente no. Soy la única que puede curarte si la maldición se activa de nuevo. Isra se mantuvo firme, con la barbilla en alto. Y soy a la que más temen. Que vean lo que pasa cuando amenazan lo que es mío. Baron la miró fijamente. Y hasta algo feroz y orgulloso ardía en sus ojos. Luego se rió, breve y agudo. ¿Cuándo te volviste tan aterradora? Aprendí de mi compañero. La palabra quedó suspendida entre ellos. Ya no era un tecnicismo, sino una verdad. Baron extendió la mano. Isra la tomó. El viaje a las montañas del norte duró la mitad de la noche. Los lobos blancos de Baron corrían en formación a su alrededor, silenciosos y mortales. Su aliento se empañaba en el aire helado. Isra cabalgaba al lado de Baron, vestida con una armadura de cuero que Gabriela le había insistido en que usara. Llevaba una daga atada al muslo. Nunca había luchado en su vida, pero aprendería esta noche si era necesario. La fortaleza del pacto estaba tallada en la ladera de la montaña. Una fortaleza de piedra negra oculta detrás de barreras que brillaban como aceite sobre el agua. Pero las barreras estaban debilitadas ahora, dañadas por la magia que el pacto había gastado en su ataque fallido. Alwyn, ordenó Baron. Toma el acceso este. Saca a sus luchadores. Yo entraré por el norte con un equipo pequeño. ¿Y la nacida del sol? Preguntó Alwyn mirando a Isra. Se queda conmigo. Se movieron como sombras a través de la nieve. La entrada norte estaba custodiada por dos lobos del pacto. Su pelaje negro estaba enmarañado con sangre vieja. Baron los mató antes de que pudieran aullar una advertencia. Sus movimientos eran brutalmente eficientes. Dentro, la fortaleza era un laberinto de pasillos estrechos y antorchas parpadeantes. El aire apestaba a magia de sangre, a cobre y a podredumbre, haciendo que la loba de Isra gimiera en su interior. Encontraron resistencia a medida que avanzaban. Luchadores del pacto que gruñían y atacaban. solo para caer bajo las garras de Baron. Isra se mantuvo cerca, su luz dorada parpadeando cada vez que el peligro se acercaba. Un sistema de advertencia que no entendía del todo. Finalmente, llegaron al corazón de la fortaleza. Una enorme cámara se abrió ante ellos, dominada por un altar de piedra cubierto de runas oscuras. Figuras con túnicas negras estaban a su alrededor, cantando en un idioma que le erizó la piel a Isra. Y en el centro del altar había un rostro familiar. Lord Creswell. No, susurró Isra. Creswell se giró. Su afilada sonrisa se amplió cuando los vio. Su Majestad, Lady Isra, qué amables al unirse a nosotros. El gruñido de Varen vibró por la cámara. Tú, has sido del pacto todo este tiempo. ¿Del pacto? Creswell se rió, un sonido frío y hueco. Yo fundé el pacto hace generaciones, muchacho. Su sonrisa se amplió, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para un hombre de su aparente edad. La magia de sangre tiene sus recompensas. La inmortalidad es la principal. Tu linaje ha sido una espina en nuestro costado durante siglos, y he esperado cada año para verlo terminar. Sus ojos se desviaron hacia Isra. Pero cuando descubrimos que todavía había una nacida del sol viva, escondida como un precioso secreto. Bueno, supimos que teníamos que actuar. Mataste a mi padre, gruñó Isra. Tu padre era una complicación, un lazo de sangre que protegía al rey de nuestra maldición. Tuvimos que cortarlo. Creswell extendió las manos, aunque confieso que no esperaba que fueras tan útil. Una nacida del sol unida a un rey alfa. El poder que podríamos cosechar solo de ese vínculo alimentaría nuestra magia durante siglos. Estás loco, soy paciente. La sonrisa de Creswell se desvaneció. Y ahora os habéis entregado directamente a mí. Matad al rey, capturad a la chica. Las figuras con túnicas se lanzaron hacia adelante. Varen cambió de forma. Su enorme lobo blanco irrumpió en la cámara con un rugido que sacudió las paredes. Se enfrentó a los atacantes de frente, destrozándolos con una eficiencia salvaje. Pero eran demasiados. Por cada lobo del pacto que mataba, dos más ocupaban su lugar. Y el frío se estaba extendiendo de nuevo, trepando por su pelaje, ralentizando sus movimientos. La maldición. Creswell la estaba alimentando de alguna manera, amplificándola a través de las runas del altar. Isra observó con horror cómo Varen tropezaba. La escarcha se formaba en su hocico. No. Corrió hacia el altar, hacia Creswell. La luz brotaba de sus manos. Él le agarró la muñeca. Su agarre era imposiblemente fuerte para un hombre de su aparente edad. Niña tonta, siseó. Tu poder no es nada sin entrenamiento. Ni siquiera puedes... Isra presionó su palma ardiente contra su pecho. La luz explotó. Creswell gritó mientras el fuego dorado lo consumía desde dentro. Las runas del altar se agrietaron, se hicieron añicos, se disolvieron en cenizas. Los lobos del pacto se derrumbaron. Su conexión con la magia de sangre se cortó en un instante. El cántico se detuvo. Isra estaba sola en el centro del caos, con la mano aún extendida. Todo su cuerpo ardía con una luz tan brillante que dolía mirarla. No sabía cómo lo había hecho. Simplemente había querido que desapareciera, que fuera destruido, y el poder dentro de ella había respondido. Cuando la luz se desvaneció, Creswell ya no estaba. No quedaba nada más que una marca de quemadura en el suelo de piedra. Isra. La voz de Varen, humana de nuevo, ronca por el agotamiento. Se giró y lo encontró arrodillado entre los cuerpos caídos. Su piel estaba pálida, pero ya no congelada. La escarcha había desaparecido, por completo. Corrió hacia él, cayendo de rodillas. Sus manos encontraron su rostro. La maldición, jadeó. ¿Se ha ido? Él la miró con algo parecido al asombro. Cuando lo destruiste, destruiste el ancla de la maldición. Puedo sentirlo. El frío se ha ido. Los ojos de Isra ardían con lágrimas. Eres libre. Somos libres. Él la atrajo hacia sí. Abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Nos liberaste a todos. A cada rey después de mí. A cada hijo que podamos tener. La maldición está rota. Ella se aferró a él, sollozando, abrumada por el alivio, el agotamiento y el peso imposible de lo que acababa de hacer. A su alrededor, las fuerzas de Aldwyn entraban en la cámara, asegurando a los supervivientes, atendiendo a los heridos, terminando lo que Isra y Varen habían comenzado. Pero Isra no vio nada de eso. Solo veía a Varen, su compañero, vivo, cálido, completo. «Te amo», susurró contra su pecho. Él le dio un beso en el pelo. «Lo sé, lo sentí. Cuando me estaba muriendo, cuando el frío me estaba llevando, sentí tu amor trayéndome de vuelta. Era lo único más fuerte que la maldición. ¿Así es como la rompí? ¿Con amor?» Varen se apartó, acunando su rostro entre sus manos. Sus ojos, una vez fríos como tormentas de invierno, ahora ardían con una calidez que nunca antes había visto. «Los nacidos del sol eran sanadores», dijo. «Uru, pero no de la manera en que entendemos la sanación. No solo reparaban carne o curaban enfermedades. Sanaban a través de la conexión, a través de los vínculos, a través del amor». Su pulgar rozó su mejilla, secando sus lágrimas. «No solo rompiste la maldición, Isra. La quemaste de mí con cada onza de amor que sentías. Por eso funcionó. Por eso solo tú podías hacerlo». Isra se rió, un sonido roto y alegre. «Mi padre lo sabía. Por eso me escondió. No solo del pacto, sino de todos. Oye, porque si alguien descubría lo que era, te habrían utilizado, te habrían convertido en un arma». La expresión de Varen se oscureció. «Aldrich te protegió de la única manera que sabía, haciéndote invisible. Murió para mantenerme a salvo. Y tú lo honraste salvando la vida por la que él sacrificó la suya». Varen la atrajo de nuevo. «Tu padre estaría orgulloso, Isra. Sé que yo lo estoy». Las semanas siguientes fueron un torbellino de recuperación y revelación. La fortaleza del pacto fue arrasada. Sus miembros restantes, ejecutados o encarcelados. La magia de sangre que habían cultivado durante generaciones fue destruida. Sus secretos perdidos para siempre. La traición de Lord Cresswell causó conmoción en las casas nobles. Siguieron investigaciones desenmascarando a sus aliados, exponiendo una corrupción que se había enquistado durante décadas. Varen no mostró piedad con aquellos que habían conspirado contra él, pero con Isra no era más que gentileza. Trasladó sus pertenencias a sus aposentos, negándose a dormir separado de ella ni una sola noche. La abrazó durante las pesadillas, la consoló cuando el dolor por su padre la abrumaba. Aprendió cada curva de su cuerpo y cada rincón de su corazón. Y por primera vez en su vida, sintió calor. «No sé cómo hacer esto», admitió Isra una mañana, acostada en sus brazos mientras la luz del sol entraba por las ventanas. «Ser una reina, ser una compañera, ser cualquier cosa que no sea invisible». Varen trazó patrones en su hombro desnudo. «No tienes que saberlo. Aprenderemos juntos. Has sido rey durante 12 años. No necesitas aprender nada. He sido un rey congelado durante 12 años. Frío, vacío, actuando por inercia sin sentir nada». Le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Me despertaste, Isra. Todo antes de ti era solo sobrevivir. Esto, contigo, es vivir». Ella lo besó entonces, suave y lento, saboreando la calidez de sus labios, hasta el latido constante de su corazón contra el de ella. «Quiero visitar la tumba de mi padre», dijo cuando se separaron. «Correctamente, esta vez, con flores, con palabras. Entonces iremos hoy». Regresaron a Thornwick juntos. El cementerio de los pobres se veía diferente a la luz del día. Más pequeño, de alguna manera menos amenazante. Isra caminó entre las lápidas con Varen a su lado, su mano envuelta en la de ella. La tumba de su padre estaba marcada ahora por una nueva piedra, tallada con su nombre y una frase que Varen había elegido: «Hermano de sangre, amado padre, héroe». Isra se arrodilló ante ella, dejando un ramo de jazmín de invierno contra la piedra. «Ahora lo entiendo», susurró. «¿Por qué te escondiste? ¿Por qué huiste? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Su voz se quebró. «Me estabas protegiendo cada día, cada momento. Me mantenías con vida». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Ojalá pudieras verme ahora, papá. Ojalá pudieras conocer a Baron como es debido. No como el rey que salvaste, sino como el hombre que ama a tu hija. Se rió entre lágrimas. Es terco, frío y terrible para hablar de sentimientos. Os habríais llevado bien. Baron hizo un sonido suave detrás de ella que podría haber sido una protesta. Rompí la maldición, continuó Isra, la que llevaste durante 15 años. Se ha ido ahora, para siempre. Tus nietos nunca sentirán su frío. Presionó la palma de su mano contra la piedra, sintiendo su superficie calentada por el sol. Tú hiciste eso. Oh, papá, tú y yo, lo salvamos juntos. Se quedó allí durante mucho tiempo, hablando con la piedra, compartiendo todo lo que no había podido decir antes. Baron montaba guardia detrás de ella, paciente y silencioso, dándole el espacio que necesitaba. Cuando finalmente se levantó, sus ojos estaban rojos, pero su corazón era más ligero. «Gracias», le dijo a Baron, «por traerme aquí, por todo». Él la atrajo a sus brazos, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabeza. «Pasaré el resto de mi vida agradeciéndote, Isra, por salvarme, por amarme, por ser lo suficientemente terca como para exigir respuestas en un cementerio». Ella se rió contra su pecho. Estaba aterrorizada esa noche. «Lo disimulaste bien». Él se apartó, su mirada suave con afecto. Supe entonces, sabes, que eras diferente, que ibas a cambiarlo todo. ¿Sabías que me amarías? No, él sonrió, esa rara y hermosa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. Pero creo que una parte de mí lo esperaba. Regresaron a Baldron cuando el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Gabriela los recibió en las puertas, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la felicidad. «Bienvenidos a casa, sus majestades». «Majestades», en plural. Isra todavía se estaba acostumbrando a eso. La fortaleza se sentía diferente ahora, más cálida de alguna manera. Los sirvientes sonreían más. Los guardias se erguían más altos. Incluso los muros de piedra parecían menos opresivos. «La maldición no solo te afectó a ti», se dio cuenta Isra mientras caminaban por los pasillos. Afectó a todo. A todos. Baron asintió. Mi frialdad se extendió hacia mi corte, mi reino, mi gente. Lo sintieron aunque no entendieran por qué. La miró, con algo feroz y agradecido en su expresión. No solo me salvaste a mí, Isra, salvaste a todo Baldron. Esa noche, estaban en el balcón de sus aposentos, viendo las primeras estrellas aparecer en el cielo que oscurecía. Los brazos de Baron la rodearon por detrás. Su calor se filtraba en sus huesos. Ella se apoyó en él, contenta de una manera que nunca había imaginado posible. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vivimos». Le dio un beso en la sien. «Gobernamos juntos. Formamos una familia». Envejecemos viendo a nuestros hijos y a sus hijos prosperar en un reino libre de maldiciones y sombras. Eso suena aterrador. Lo es. Podía oír la sonrisa en su voz. Bueno, pero he enfrentado la muerte, la traición y a una Omega terca que exigía respuestas rodeada de lobos. Creo que puedo manejar la felicidad. Isra se giró en sus brazos, rodeando su cuello con las manos. Te amo, Baron de Baldron. Te amo, Isra de Baldron. Él la besó, lento y profundo, lleno de promesas y para siempre. Mi compañera, mi reina, mi sol. Sobre ellos, los cielos ardían con innumerables puntos de luz. Debajo de ellos, un reino dormía pacíficamente por primera vez en generaciones. Ustien y a los brazos del otro, dos personas que se habían escondido del mundo, encontraron el coraje para salir juntas a la luz. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta y suscríbete para más relatos de amor, destino y lobos. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Tus palabras significan más de lo que imaginas. Hasta la próxima.
Daniel, thank you so much for that follow. You share vehicles and the keys are always in the partner's pockets?
Dude.
Anytime Alex takes my car for anything, I'm like, Alex! Yes. Oh my God. And he drives a lot for work, and his company car, for some reason, he put in the request in like October for winter tires on his company car. And it's now March. He still has not gotten winter tires. So on like really snowy days, he'll take my car, and his job requires him to drive throughout the state of Maine, and sometimes he goes into New Hampshire or Massachusetts. So they're long drives, and you know, when you're in the car all day, you're snacking, you're eating, whatever. And so when I go into the car after he uses my car, I'm just like, like, he doesn't clean up after himself, because like, to him, the minute he steps out of the car, he stops thinking about anything that's happened in the car. And I'm very much the same way, in that, like, when I'm streaming, I'm here, we're present, we're having a good time. But as soon as I turn off the stream, I'm no longer thinking about the stream. So like, any edits or, you know, any fixes we had to do for this stream, any alerts that like were not working or whatever, I don't think about those when we're not streaming, because we're finished streaming. And so he's very much the same way, in that when he exits the car, he doesn't think about the trash he left inside, the drink cup that's half empty and that will rot there until I pick it up and take it out. He doesn't think about it. And you don't think of no, I don't think about the stream as the stream, like the engine of streaming. Hi, Helmet. And that's crazy, Kitten, because like, to him, I can think of a dozen scenarios where me and Alex are like that 100%, where they are being supportive in offering their, you know, if you need anything, let me know. But it's the act of letting him know that is the extra added mental burden, and they don't understand that. Like, Alex, for the longest time, he was like, if you need help, just tell me. And I'm just like, I just shouldn't have to tell you at this point, because by having to tell you, that makes more work for me. And there are certain areas in our lives where we've been able to work it out, and some areas we're still a work in progress. But I think it's going to be a revolving door. Are you going to see the new Mario movie? Yep. I don't know when it comes out, though. But the kids want to see it. So, yes. The one thing that he won't ever get is, like, he doesn't understand why I get so mad when he asks me, oh, what are we gonna eat? Oh, I did that so wrong. Comes out on April Fool's Day. I'm not sure we'll watch it right when it releases, but I would like to take the kids to watch that movie. Maybe this way. You caught your tea? I need clarification. You don't know if your niece wants to see it or not? She just turned 13. Doesn't even like Pokemon anymore. Oh no. She's outgrowing her nerd. Oh, your tarantula. Sorry, I don't know what to do next on this. No. I will always text Alex a list if I do send him to buy stuff. I don't like sending him to buy stuff. Because if I tell him to grab bread, he'll grab the first bread he sees. He won't think about brand, price, nothing. He'll just see bread, and it checks off his mental list, and he's like, all right, bread, we got it. So I only send him to buy stuff if I'm super desperate. Oh man. I can't fault Alex for most of it, really. He'll get you the 12 grain bread.